En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Hora de alternativas. Con Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas, amigos de la Tierra México. La consigna es cada vez más clara y contundente. No más represas en el mundo. Eso piensa Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas, amigos de la Tierra México, uno de los participantes en el tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por represas y sus aliados, efectuado en Temacapulín. Delegados de unos 60 países llegaron a esta comunidad ubicada en el estado mexicano de Jalisco, amenazada por un proyecto hidroeléctrico. El gran reto es que no se inunde Temacapulín. Si eso pasa, sería un fracaso. La población ahora se queda sola y se sienten impotentes, y por eso es necesaria la solidaridad internacional, dispara Castro Soto, convencido de que es necesario fortalecer las redes nacionales. Las presas, según dijo, no son un problema en sí mismas, sino que el mayor inconveniente es el sistema capitalista que las sustenta. Castro Soto piensa que es importante que las organizaciones de base pasen de la actual etapa de la resistencia, que ya es un gran paso, a la construcción de alternativas al sistema actual. La resistencia, después de muchos años, desgasta y divide a los movimientos, y por eso hay que avanzar con las alternativas, argumentó.
Con Gustavo Castro, de la RedLAR, además integrante de Otros Mundos Chiapas, amigos de la Tierra. Bueno, ya casi finalizando este tercer encuentro internacional aquí en Temacapulín, estado de Jalisco. Bueno, Gustavo, en esta delicada guerra de posiciones que las comunidades, como hemos comprobado a nivel mundial, no ya solo latinoamericano, llevan adelante contra los proyectos de presas, ¿cómo definirías este encuentro?
Bueno, me parece que es un gran éxito el hecho. Bueno, varias cosas. Una, que nos hayamos reunido más de 60 países aquí, hasta lo que yo llamaría como con el hermano menor, ¿verdad? Habiendo tantos proyectos en todo el mundo con una magnitud impresionante y una cantidad de desplazados, venimos aquí a un pequeñito pueblo, ¿verdad?, de pocos habitantes que están a punto de inundarlos. Y yo creo que eso es un reflejo de que aquí todos contamos, o sea, que cualquier vida amenazada por una presa vale la pena defender, y que estemos tanta gente de tantos países con una riqueza cultural y de experiencias tan rica y tan viva, podamos haber confluido aquí en este pequeño pueblo precioso, por cierto. Yo creo que es un gran logro. Yo creo que todas las mesas y la discusión fue bastante rica, fue una variedad de 30 temas, de mesas simultáneas, ocupamos prácticamente todo el pequeño poblado, las actividades culturales, artísticas, las exposiciones. Yo creo que todo ha sido una experiencia muy rica, y que creo yo que todos los que venimos de fuera aquí a Temacapulín nos llevábamos también la sensación y la impresión de un pueblo pequeño pero muy, muy combativo, muy luchador. Yo creo que hemos estado todos muy conmovidos de cómo unos cuantos pobladores están resistiendo contra la construcción de esta presa, y que también eso yo creo que nos ha impactado a todo el mundo, ¿eh? La forma en cómo el gobierno, con toda impunidad, ilegalidad, y violencia y amenazas y coerción y amenazas de muerte, quiere acabar con unos cuantos pobladores que defienden pues su vida, su tradición, su cultura, sus familias y todo eso. Entonces me parece que es un gran éxito el hecho de que todo el mundo nos podamos poner los ojos en Temacapulín. Y de aquí, a mí me parece que el gran reto de este movimiento a nivel mundial es lograr que no se inunde Temacapulín. Si no, me parece que sería un fracaso.
Totalmente.
Sería un fracaso que, viniendo de tantos lugares del mundo, Temacapulín termine inundándose. Y yo creo que es el gran reto que nos llevamos todo mundo, sobre todo porque aquí la población se queda sola y son pocos pobladores. Ciertamente mucha solidaridad internacional, que esperemos que se articule en las siguientes semanas, pero que aquí la señora, sobre todo mujeres, porque la mayoría de los hombres han migrado a Estados Unidos y se quedan aquí ellas solas, con una tenacidad y con unas ganas de luchar y de defender defender su vida. Yo creo que algo que nos ha impresionado mucho es que ha sido tanto la coerción y la intimidación y las amenazas contra la gente que aquí arriba están construyendo las casas donde pretenden reubicarlos cuando ellos no se quieren reubicar, cuando más aquí abajo se está construyendo también la cortina, que muchas ancianas han fallecido de tensión, de estrés,
de tristeza,
porque no pueden, se sienten impotentes ante eso. Y yo creo que eso es un gran reto. Realmente nos venimos a solidarizar con, como por decir, como el hermano menor, ¿verdad? Que y yo creo que el reto es realmente que Temaca no se inunde.
Gustavo, estamos dialogando con Gustavo Castro en el penúltimo día de sesiones plenarias y divididas en talleres aquí en este tercer encuentro. La pregunta es, ¿Redlar como herramienta latinoamericana confirmada, como herramienta válida y necesaria en esta etapa de las luchas? Y también la necesidad o la de alguna manera la conclusión todavía no escrita de este encuentro de que es necesaria una articulación más global.
Yo creo que a nivel continental y a nivel también mundial hemos tenido ya reuniones a nivel de América Latina y hay un gran interés de fortalecer las redes nacionales. Nos parece que si no se conforman las redes nacionales no podemos hablar de una Redlar. Y poco a poco en todos los países se han ido conformando estas redes y ese es el gran reto que tenemos, de articularnos a nivel nacional, y acaban de salir recientemente propuestas muy interesantes de cómo fortalecer las redes que ya existen, como en el caso de Panamá o de Costa Rica o de Colombia o de Brasil, en el caso de México, de Guatemala, de Honduras, y hay otros que han propuesto ya y pusieron fecha para conformar sus redes nacionales en Chile, en Argentina, en Perú y en otros países. Y yo creo que ese es fruto de este intercambio y de este interés de ir fortaleciendo un movimiento más articulado y con la posibilidad de que en Sudamérica sea el siguiente encuentro de la Redlar en el 2012. Y a nivel internacional, también en el Comité Internacional de Afectados por las Presas, Defensores de los Ríos, que nos encargamos de convocar a este encuentro, en donde participamos como representantes de unos 10 países de África, de Asia, de América Latina. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de ir articulando un movimiento mundial en donde podamos apoyar y fortalecer las luchas nacionales. Y hay, yo creo que se ha dado un salto muy importante ahora en la consolidación de este Comité Internacional de Afectados por las Represas.
Por último, Gustavo, este es un encuentro de afectados y afectadas por represas y sus aliados, que por suerte se verifica son muchos a nivel global, pero en los debates, seguramente también en la declaración final, cuya versión definitiva no está aún pronta, pero seguramente lo refleje, las presas como una cadena más, como un eslabón más, perdón, de la cadena de mercantilización de la naturaleza producto de un sistema capitalista.
Sí, yo creo que la consigna es cada vez más clara y más contundente de no a más represas en el mundo, y que a final de cuentas tampoco las presas es el problema en sí mismo, ¿no? sino un sistema capitalista que las sustenta, y que me parece que también un salto que estamos dando con mayor claridad es la vinculación de presas con el cambio climático y cómo también pasar de la lucha y la resistencia contra las presas a la búsqueda de alternativas en gestión de agua, de energía, en una relación y vinculación con la naturaleza y con el medio ambiente no depredador como este sistema capitalista. Y yo creo que eso entra cada vez más en la reflexión y en la preocupación de los movimientos, eso de pasar de la resistencia, que ya es un gran paso y hay que hacerlo y no es cualquier cosa, pero sí tomando en cuenta siempre al mismo tiempo la búsqueda de alternativas a este sistema capitalista depredador, que si no lo detenemos este va a acabar con todos, ¿verdad?
Recuerdo tu intervención planteando cuatro o cinco ejes: movilización, cabildeo, trabajo jurídico y también alternativas. ¿Se puede decir que hay un cambio cualitativo también en los movimientos a la hora de reconocer que es necesario, que es casi obligatorio de parte nuestra elaborar alternativas sólidas desde el punto de vista argumental y científico también? Alternativas, digo, a esta mercantilización de la naturaleza, de las cuales las presas son un ejemplo bastante doloroso.
Sí, y creo que la discusión en torno a modificar no solamente la matriz energética, sino el sistema, y me parece que eso va con mayor claridad dentro del movimiento. Yo creo que hemos realizado en algunas regiones más acciones de movilización, en otras solo o exclusivamente acciones legales, en otras acciones mediáticas, de repente un poquito de todo, pero que ciertamente si no hay esa movilización social, lo legal no lo agota, ni tampoco otros instrumentos. Tiene que ser una lucha más integral, acompañada con la búsqueda de alternativas, porque los movimientos, después de la resistencia de muchos años, terminan muy agotados, muy desgastados, y a veces peor que cuando les encontró el proyecto en su inicio. Al terminar la resistencia, que quedan divididos, cansados, desgastados, y el gran reto es ese: cómo buscar alternativa a la gestión de agua, una nueva forma de vida, a modificar la matriz energética local, nacional, a buscar una incidencia. Pero detrás de todo es que tenemos que cambiar el sistema. O sea, este sistema no nos lleva a ningún lado, más bien nos lleva a la destrucción y a la muerte, y me parece que eso cada vez va quedando como más claro, que las presas, el problema de las presas no es un problema en sí mismo, sino es el sistema, este sistema depredador que tenemos que transformar.
Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, amigos de la Tierra México, bueno, felicitaciones por todo el esfuerzo, y además que podamos seguramente seguir refiriéndonos a un tema capulín que siga sumando años, décadas y seguramente siglos a los 14 que ya tiene de historia hermosa y que nos compartió en estos días.
Bueno, pues gracias a todos los que pudieron llegar, y lamentablemente muchos otros no pudieron, pero el encuentro realmente ha sido un éxito, y también gracias a la presencia de Radio Mundo Real en este encuentro, que va acompañando las luchas y va difundiendo también las esperanzas, y también con la esperanza de que el movimiento, por lo menos en América Latina, va a ir fortaleciéndose, y se va fortaleciendo, y hay un ánimo muy bonito, un ímpetu de generar redes y coaliciones y de fortalecer la resistencia, que me parece que ese es el gran reto que nos llevamos todos y todas. Y como digo, esperamos también que desde Radio Mundo Real y también desde otras instancias se pueda seguir difundiendo el problema de Temacapulín, sobre todo porque en las siguientes semanas, en los siguientes meses, la lucha y la resistencia se va a ir poniendo cada vez más difícil para un grupo de señoras mayores, de ancianos, de ancianitas, de niños que se quedarán en este pueblo, que esperamos que no haya muchas repercusiones después de que todo el mundo nos vamos. Entonces, después de que todos nos vamos, me parece que es cuando más atención debemos de poner a que este pueblo no se inunde. Y me parece que un éxito de este encuentro mundial es precisamente ese, que Temacapulín no se ha inundado.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.